Itaú busca TikToker para hacer la corta. Presenta este espacio.
Buen día para usted, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
¡Hola, amigo! ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo le va, Joel?
Hola.
Resulta que... Mire, llevo a mi hijo hipotético y apartamento a la playa, ¿no?
Sí.
A esta playa del ascenso, ¿verdad? Que hay acá. El otro día fue antes de que conocieran la NBA de las playitas.
Claro. La plaza metro que tienen ahí.
No, exactamente. Es un metro de las playas o una liga uruguaya de las playas al lado de la NBA de las playas que está en Buenos Aires, ¿verdad? Que es impresionante. Que uno incluso lo puede dejar ahí, se puede ir a otro país. O a trabajar y volver a las 8 horas y va a seguir ahí, trepado a alguno de los... los atractivos, ¿verdad? Que hay allá en la plaza. Pero bueno, no importa. La cuestión es que la llevo ahí a la playa. Sí. Le voy a contar una historia que tiene una moraleja.
Ajá.
Y que, o no. Pero que tiene una pregunta después. Sí. Ah, ¿verdad?
Baja línea.
No. Ah. No, para eso están los libros infantiles.
Déjelo tranquilo, que ya hay demasiado.
Mía. Dios mío.
¿Alguno de los que le llevé yo o no?
Bueno, algunos de los que me llevó usted son una basura, sí, ya se lo dije. Pero hay otros que no, No, hay algunos que son una basura porque son espantosos,
claro,
nomás.
Sí. Claro, hay algunos que no bajan línea porque no logran hacerse entender nomás.
Bueno, claro, exactamente. O otros que no tienen ningún interés, pero igual hay algunos buenos, de los que me mandó. Hay uno de un pulgarcito, como un pulgarcito africano ahí.
No, chino, buenísimo.
Eso, chino, buenísimo. Ese chino, es muy bueno,
ese,
muy bueno.
Buenísimo ese.
Pulgarcito chino, mucho más duro, ¿verdad?
Duro, hay muerte, hay cosas.
El chino siempre más duro, sí.
Sí.
Yo tenía uno de conejito de colores chino que era fuerte, y era baja línea también.
Sí, ¿qué? De coño de no más de un hijo, todo eso. Decía,
no,
un conejo que no se quiere reproducir, que dice, no, epa, tenemos que terminar con esta actitud, irresponsable que tenemos hacia el estado de los conejos. Está bien eso, bien los chinos.
El conejo rojo era el bueno, póngale.
El conejo rojo era el bueno, ¿no? ¿Y cuál va a ser, si no? Bueno, señor. Bueno, y entonces, en el día del viernes pasado, que fue como el día de calor, en donde todos llevaron, trataron de refugiarse en las playas, ¿verdad? Ese asilo para padres viejos. Incluso para algunos padres jóvenes también, señor, pero fundamentalmente para padres viejos y abuelos y todo eso, que son las playas, que uno lo deja ahí al guacho. Todo yo aproveché además llevar a una sobrina que está en edad reproductiva como para generar un método anticonceptivo natural, ¿verdad? Psicológico.
¿Qué sería? Claro.
Para eso, la paré ahí, media hora en la plaza y sabe cómo salió, pero con una... una aversión al embarazo impresionante.
Hizo
más allá de las consecuencias del embarazo, digamos, lo que viene después.
Ingeniería social hizo Darwin.
Exacto, yo la puse ahí un rato, digamos. Si usted quiere inculcar la responsabilidad anticonceptiva en un joven, llévele una plaza llena de niños.
Planificación familiar.
Ojo, le puede salir, no le dio el tiro por la culata porque no sé qué es lo que intenta usted, pero le puede salir una persona...
El bebé por el culo sería en ese caso, es una cosa bastante...
No, una persona,
canal de parto.
Le puede salir, no sé qué
el tiro por el canal de parto.
Capaz que sale embelesada con una sonrisa flor de piel deseando tener la posibilidad de amacar a esa chiquita y que le corra a dar un beso y un abrazo.
60 niños en una plaza, en un caos permanente en el que siempre hay mal niño llorando. Siempre parece que hay uno a punto de romperse la crisma mientras otro ya se la rompió. Niños temerarios en sus vehículos que no resistirían una espirometría que les midiera el nivel de glucosa en sangre. Donde el niño de uno, y mucho más si tiene más de uno, ¿verdad? Como en mi caso, el del patético apartamento, se le pierde cada 5 minutos. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Y yo tranquilo, pero no sabe cómo se ponía eso. ¿Dónde está? En esa no hay manera. Era,
van a ser las menos, Joel. Bueno, Paola, yo pensé que...
Bueno, claro, sí, es una...
Pero si uno
es
se
un
concentra...
escape estadístico lo que está diciendo usted.
No, pero si uno se concentra en su foco y de repente ve una corrida de un gurí que sale corriendo hacia una mamá, le da un abrazo, un beso, eso, y ya viene, lo gira en el aire.
Y viene otro en una chivita y lo atropella.
Hay bidones de antídoto circulando alrededor de
esa. Imagínate girando en el aire con ese gurí y con dándole un beso, un abrazo enorme a esa mamá.
Claro.
Qué deseo de ser madre o de padre, no sé, que no sé.
No.
Madre en este caso.
Muy fantasioso. Muy voluntarioso, sí, lo suyo.
Girando, pero, ¿no?, en el aire, en donde si no hay espacio, señor. al tercer giro se tropezó con un niño, se cayeron los dos de espalda. Sí, y hay un niño que fue aplastado en su cráneo por la madre, ella cariñosa, que giraba con su hijo pensando que la estaban grabando para Instagram.
En invierno, por ejemplo, cuando caminan todos abrigados como Teletubbies. Así el otro día vi una nenita toda caminando, 3 años tenían.
Sí, cuando aparecen muñecos. Está buenísimo cuando aparecen muñecos. Pero casi nunca se quedan así, tipo muñecos.
Una ternura, me dio una jarina.
Sí, es lindísimo cuando duerme también. Bueno, y entonces, ¿qué vi?
Sí, ¿qué vio?
Lo que me gustaría contarles.
Claro, la moraleja de la pregunta, sí.
No, en realidad les voy a contar una escena primero. Es una. Vi una reyerta de tránsito, señor.
Oh.
Es algo que pasa a menudo, ¿verdad? Hay muchos choques. Sí. En las placitas porque están con los vehículos, ¿no? En este caso eran dos niños de 1 año y medio, 2, pero lo especial de esta reyerta es que tenía como casi todos los componentes de una situación entre adultos del tránsito, digamos, ¿verdad? Porque uno iba en un auto, tipo los picapiedra, pero con chasis de auto de verdad.
Ajá, ok.
El digamos que el mecanismo era el de los picapiedras.
El de, sí, caminar con las patitas desde adentro.
Exacto, pero el chasis era como de un auto de verdad, sí, como si fuera un descapotable, digamos.
Claro, no, este, en vez de ponerse un auto en la cabeza, se había puesto un auto en la cintura.
Correcto, exactamente. El auto en la cabeja remite a la
es el cartón de pelo, sí.
¿Qué auto tendría el presidente en la cabeza, señor? ¿Tiene la cachila de Herrera? ¿Qué se puso?
Bueno, el auto con el que asumió, claro.
El auto con el exacto, no sé cuál sería. Bueno, sí, deberíamos.
Salgan de ahí, salgan
un
de
híbrido,
de
ayer, capaz sí, que sí, tiene. ¿Eh?
Si hay gente que no puede salir de eso de ayer, además, gente que vio.
Ve autos, ve gente con autos
gente
en, la
auto en la cabeza. Me escribieron varios temprano, pero salgan de ahí ustedes.
No se puede, porque esto es. Le contamos a la gente que lo estaba escuchando ayer, esto es a partir de una expresión de alguien que se hizo un injerto de pelo, que le dijo a un primo mío, le dijo, me puse un auto en la cabeza.
Okay. Lenguaje, ¿verdad?, intrusivo.
Exacto. Y bueno, y uno no puede dejar de ver seres humanos, individuos de género masculino, entrados en años algunos, pero fundamentalmente entrados en calva, que tomaron esa decisión, y ve autos encima de la cabeza, ¿verdad? De cada uno de ellos, dependiendo de cuánto pelo tenga, ¿verdad? De cuánto pelo se haya puesto.
Sí, correcto.
Porque bueno, todos sabemos que además es por pelo.
Sí, correcto.
Te cobran por pelo. Por lo tanto, cuanto más pelo te pusiste,
más te cobraron.
Un auto más caro.
Gracias a Darwin. Ahora no puedo dejar de mirarlo hablado ayer. Julio Herrera y Oves, esquina Paysandú, esperando que bajaran a recibir un paquete. Pasó uno. Una moto en la cabeza, y se veía que recién instalado hace muy poco.
Ahí está, una moto, una moto de cuántos centímetros cúbicos.
La gente te quedó mal.
Hay algunos que tienen una Trek, que la verdad da pena, dan ganas de donarle ahí algo. O capaz que no, capaz que están para ella nomás, que están para la bicicleta. Bueno, entonces, uno iba en un auto allí, ¿no? Chasis auto, sí, de verdad, todo, vacío en el medio, ahí lo movía con las piernas como un buggy, sí, digamos, sí, y hasta una puertita tenía del lado del conductor.
Era una puerta, sí.
Tenía una puertita al lado del conductor, y la abría y la cerraba, ¿entiendes? Sí, para bajarse. Algo fundamental para que ustedes imaginen la escena, porque hacía aparecer al gordo que caminaba chueco ese con cierta dificultad y tenía los cachetes colorados y todavía no tenía el pelo del todo afirmado, pero parecía ya en el momento en el que se empieza a revertir la tendencia, digamos, ¿no? Como un adulto en miniatura. ¿Entiendes? Como si fuera un gordo que se está quedando pelado y no que se está quedando peludo, que es lo que le está pasando, ¿entiendes?
Era una miniaturización de la vida.
Exacto, exacto. Y el otro, y además este tenía como todo un panel de control falso ahí, no sé qué, ¿no? El auto era realmente atractivo. Y el otro iba en una moto esta de plástico, que también son tipo buggy. Pero tienen forma de moto, me imagino que las habrán visto, pues están en los jardines infantes, todo, también ellos. Y bueno, y en general, la forma de manejar de ellos es temeraria, ¿verdad? Como se debe hacer arriba de una moto, sino para qué se sube uno a una moto.
¿No? Incorporado, está bien.
Sí. Si uno viene, claro, si uno le gusta manejar o andar en la calle con precaución y cautelosamente, no se sube a una moto. Es evidente, ¿verdad? Entonces, los niños, se ve que ya viene eso. Vos te subís una moto y te dan ganas de hacer desmanes en el tránsito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todavía estaba con apartamento ahí, y estaba juntando unas cosas, no sé qué, unas piñas y no sé cuánto, en la mitad ahí de la placita, y ya vino este con el auto y la pasó todo por arriba, ¿no? Y daba marcha atrás y pasaba por arriba, y para atrás, y para adelante, y para atrás, y para adelante. Y en un momento se va a tirar y viene el otro, la moto, no sé qué, y no llega a haber una colisión, pero hay como un encontronazo y lo toca un poco de costado, ¿verdad? El de la moto... El del auto logra frenar, la moto lo choca apenas, el del auto se baja, abre la puertita, se baja y le pega una piña al de la moto, en el hombro, por ahí, no le pega la cara, le pega una piña, ¡pum! No hablan porque no sabían hablar, ¿no? Ninguno de los dos, pero había como una suerte de murmullo o balbuceo de recriminación. ¿Vio cuando hablan así? Cuando se creen que saben hablar pero no saben hablar.
Sí.
Bueno, en ese momento. Resulta que le pega un piñazo y se vuelve a subir al auto. Se sube al auto, cierra la puertita y va a arrancar, y ahí viene el padre. Que lo arranca del auto por arriba, digamos, ¿no? Lo saca del auto por arriba con las patitas en el aire.
¿Sí?
Y se lo lleva unos metros para rezongarlo, pero yo no me pude detener demasiado en esa parte de la escena, me quedó como en una contraescena porque quedé atrapado en las imágenes más inmediatas, que eran un montón de niños a tocar el autito desesperado. Le tocaban todo lo que podían, como si hubiera estacionado un Camaro en Avenida Italia y Hipólito Yrigoyen, digamos, ¿no? Deja toda la cuenta abierta, ventana abierta, y se va. El tipo se va a comprar ahí a las 24 horas. No sé, que bueno, cuando vuelve está lleno de gaviotas tocándole ahí, y le tocaban todo, no sé qué. Cuando termina el rezongo al golpeador con auto, me imagino que habrá sido un rezongo, ¿vale? Le estaba diciendo, bien.
Haciéndole...
Dale, esto es las multas que dale, pero me imagino que habrá sido un rezongo.
Me gusta la idea de que le hace la del jugador de fútbol, que le hace ademanes de reproche al árbitro y que por lo bajo le está diciendo.
Le está diciendo que bien cobrado, sí, la viste bien, es así como decís, exacto, sí, pero no sé por. Yo ya le digo, eso para mí formaba parte de la contraescena porque estaba susurrado por estos que no sé ni de dónde aparecieron, nada más, pero eran como 5 o 6 que le tocaban todo, uno ya se quería subir, ¿no? Pero entonces vuelve el gordo, le digo, no llega a los 2 años el gordo, vuelve el gordo y ve toda esa escena de como de avalanchamiento sobre su propiedad. Y los echa todo a manotazo y eso con ese balbuceo. Haciendo ademanes, ¿verdad? Ampulosos. Los saca a todos, algunos más grandes que él, los corre a todos, se sube de vuelta al auto, ¿verdad? Y sacando a todas esas gaviotas que estaban aprovechando esa instancia para investigar cómo era el vehículo, ¿verdad? Abre la puerta del auto, se vuelve a subir, su hermana o su prima, que tiene como 5 años, 6 años, se le atraviesa con patines porque sabe que ha sido rezongado, ¿verdad? Y entonces que está haciendo algo mal, incluso ahí discute con una prima, le dice, no te muevas, y el gordo se vuelve a bajar.
¿Qué hace la prima? ¿Le busca la segunda amarilla? ¿Qué hace?
Claro, exacto, una cosa así, lo quiere retener, y el gordo, a todo esto, el de la moto lloró, lo único que hizo fue llorar.
Y bueno.
Lloraba arriba de la moto, es lo único que hacía, lloraba arriba de la moto, se ve que no tenía el espíritu temerario que mostraba de arriba del vehículo, ¿entiendes?
Claro.
Se encontró con la realidad, se encontró con un alfa del tránsito.
Sí.
Y bueno, y entonces cuando la prima o la hermana ella se le atraviesa con los patines y no lo deja salir porque no quiere, porque le parece un peligro, ¿verdad? Arriba de ese auto, el gordo vuelve a abrir la puertita, se vuelve a bajar, le tira una piña a la hermana que está en patines y vuelve a subir a su auto y cerrar la puertita. Y finalmente se va, señor.
Qué increíble.
Es impresionante por el parecido que tenía con una situación de tránsito entre adultos, pero además por la personalidad de ese gordo, ¿verdad? ¿Cuál preferirían que fuera su hijo hipotético? Esa es mi pregunta. Porque yo ahí, en el momento...
No es una moraleja eso.
Es una pregunta. ¿Cuál preferirían que fuera su hijo hipotético?
De estos tipos ideales de niños que aparecen en el relato.
Exacto. Hay
yo no
muchos.
Tengo dudas cuál preferiría usted que fuera su hijo.
Hay muchos. No, ahí, in situ, preferiría que fuera el que llora en la moto. Porque no le tengo que decir nada, lo dejo que se pase solo.
Es el que da menos trabajo.
Exacto. Y es el que te pone en un lugar menos incómodo como adulto.
Claro.
porque como adulto uno tiene que responder también ante los otros adultos.
Y sí, sí, sí.
¿Entiendes?
Sí.
Porque es una relación entre niños que se ha desmadrado un poco. Entonces uno tiene que hacer todo eso, bueno, como lo arrancó, lo sacó el padre, o sea, que estaba hablando por celular y tuvo que venir y lo tuvo que sacar ahí con las patitas en el aire, al gordo.
Por lo menos cumplir con el protocolo básico de intervención.
Exacto, los otros, bueno, las gaviotas también, uno le tiene que decir,
gaviota.
¿Qué le vas a tocar? ¿Qué le vas a tocar el auto al gordo? Ya después de haber vuelto a casa, prefiero que mi hijo hipotético sea el gordo. Ya el gordo ese, el gordo,
el alfa,
cachete colgado, el alfa, el niño alfa, señor. ¿Qué niño? Hay niños alfa, ¿eh?
Sí, claro.
Lo tiró. Hay niños alfa, pero que son impresionantes, mijo. Y incluso me llevó a pensar si no debería haberle comprado un auto por fuera de nuestras posibilidades a mi hijo hipotético para que le forjara el carácter, ¿entiendes? Porque si eso es lo que genera comprarle un buggy con chasis de auto, todos deberíamos hacerlo, señor, para que ella defensa de la propiedad privada le forje el carácter, ¿no? Lo que quiere hacer chiquito, mandándolo a carácter para que le forje el carácter, no debería, no tendría que haberlo ejercido, porque solo ese buggy le hubiera generado
todo el carácter.
¡Oh, impresionante! Pero después pensé que no, que no es el buggy, que es el gordo, es el niño alfa, señor, nomás. Y después también pensé por otro lado, un poco me pondría nervioso igual que fuera ese gordo mi hijo hipotético.
Sí.
Porque me generaría la incertidumbre y como la preocupación incluso de que estuviera en su pico de rendimiento al año y medio de vida. Usted sabe que yo soy de los que creen.
Sí, usted ya le vio el pico de rendimiento hace tiempo hipotético.
Yo creo en los picos de rendimiento. Sí, si él tiene su pico de rendimiento, ya lo tuvo. Podría haber sido influencer de los 4 a los 6 y tendría que haber hecho toda su carrera ahí. Y después, bueno, dedicarse, no sé, a fumar porro hasta que tenga 70 como Macaulay Culkins. Pero no. Yo no lo hice porque no, era mucho trabajo para mí abrir el Instagram, todo, tenía que hacer todo yo. Negociar con las marcas, bueno, en fin.
Entonces, mucho laburo.
Mucho laburo.
Hay un futuro integrante de la familia de Taxi ahí, Darwin.
Yo para mí es Zaporiti. Sí, tiene cosas, le veo cosas del Zaporiti. A mí me gustó, pero por el otro lado es eso, y mirá si es los niños alfa, después son alfa.
Ah, yo qué sé.
Yo le tengo seguida a la carrera a algunos niños del barrio.
Sí.
Recuerdo una especialmente, una niña que era muy alfa, y todos jugaban a lo que ella decía. Bueno, tenía una hermana menor, eran como 3 o 4 hermanas, ¿no? Y ella, el día que le tocaba el almuerzo, le tocaba lavar los platos en la casa, porque a todas le tocaba un día diferente. Eran 3, 4 hermanos, ¿sí? Pues, la madre se ve que agarró el sistema mujercita y le entró con esa. Cada uno le tocaba lavar los platos un día, y el día que le tocaba a ella lavar los platos, a la hermana menor la hacía comer el postre en el mismo plato que había comido la comida. No, alfa, alfa. Estamos hablando de niveles de, ¿cómo decirlo?, persuasión superiores.
Sí.
Al que hacer comer un niño en el mismo plato que comió, supóngase, un pastel de 3 colores y después una isla flotante. Usted le queda los pedazos de espinaca ahí y dale, ahí arriba la isla flotante, dale.
A mí no me va a hacer lavar dos platos.
A mí no me va a hacer lavar dos platos, correcto. Y qué decir, la hermana, ¿no? Comía ahí, comía el pote de arriba del plato que había comido la comida. Bueno, esa niña, que en el barrio se destacaba, es gerente de recursos humanos de una multinacional.
Bien. Consistente.
Absolutamente consistente. Una persona hecha para dar órdenes desde los 2 o 3 años, que nunca dejó de tener esa condición a flor de piel.
Siempre
que
pasa, pero ahí está.
Hasta el sistema menos meritocrático del mundo no tardaría 15 minutos en detectar ese talento. Y darle lo que se merece. Eso es un caso que recuerdo exitoso, ¿verdad? Del barrio. Después recuerdo otros De Alfa, hay uno que tiene, que era Alfa ahí de guacho, y un niño Alfa así de muy chiquito también, 4 o 5 años, ya a los 7 era el cra, a los 10 echaba gente del barrio, bueno, en fin, y también ese está en un estudio contable, le va muy bien.
Se sostuvo.
Otro guacho del barrio también que era Alfa, pero a ese ya lo agarré un poco más tarde, era Alfa como de los 11, 12 años, no sé cómo había sido de chiquitito, y bueno, me lo encontré a los 35, era delivery de farmacia.
No, Camilo.
No mucho, bueno, sobre todo por la edad, capaz que a los 22, 23 claro. Delivery de farmacia estaba bien, ya a los 35 me parece que, no sé, ya pero no lo vi más, así que tampoco sabría decirlo.
Sí...
No sé, en mi caso, en el caso de mi hijo hipotético, no está constituido para ser Alfa, así que en ese sentido no pasaría nunca eso, señor. O sea, no salió bien en la lotería genética. Si hubieran salido solo las bolillas de la madre, tenía alguna chance, pero ya una vez que empezaron a salir mías, no es un Alfa. No lo va a ser, y también me da tranquilidad eso, porque el Alfa tiene otras...
Bueno.
Otras prerrogativas... Que no son fáciles de llevar tampoco.
Bueno, debe ser otro estilo de negociación, por ejemplo, a la interna del núcleo.
No, y tiene que sostener ahí, tiene que liderar.
Sí.
Tiene que liderar. Liderar.
Bueno.
¿Qué?
Manu dice que es madre de un niño Alfa de 10 años ahora. El laburo que daba, además, cuando era chiquito. A los 3-4 años tuvo las primeras idas a la dirección. Es muy mandón. Al hermano de 13 lo domina completamente. A mí
al,
también.
Al más grande.
Sigue siendo domina. Alfa. Ella dice a mí también. Pero claro, Manu, hay que revisar eso, Manu.
No, no hay que revisar.
Tiene 10 años, no te puede
dominar. ¿Sabes qué se piensa? ¿Que no lo revisó? Ya lo revisó muchas veces y siempre pasa lo mismo. El que se impone.
Pero no puede dominar asumida. A la madre con 10 años.
Está asumida.
Hay compañeritos de apartamento que le sacan los juguetes de apartamento y después me sacan el celular a mí. Yo no me meto mucho porque tiene una personalidad, mi hijo, que le arrancan todo. Digo, viene apartamento, quejás, digo, no sé, arreglate vos. Yo no voy a ir ahí, capaz que pierdo algo también.
Ya lo sé, le digo a Manu. Ahora por interno le cuento.
Mi hijo hipotético no solo no es líder, sino que es de ellos que no cuestionan al líder. Ni lo ponen mínimamente alerta por algo que se parezca a la competencia, ¿entiendes?
Ajá.
Es de los que dejan dormir tranquilo a los líderes. No está mal eso, es una virtud, ¿eh? Es Robin con broncoespasmos, ¿me entiendes? Imagínese si Robin, imagínese que ya Batman no se siente muy competido por Robin. Bueno, ahora imagine a Robin con un ventolín que cada tanto para y... y se tiene que dar un par de saques. No hay manera de que Batman se sienta competido por eso. Por lo tanto, funciona bien, Robin.
Se adapta, tiene su rol. Sí.
Exactamente. Bien. ¿Y ustedes cuál preferirían entonces? Ah. Señor, que fuera su hijo hipotético. De y ya nos vamos a la perderme.
No sé. Yo no... No sé.
No sabe, porque no, nunca se sabe igual. Se sabe. Los problemas van a venir disfrazados de cualquier cosa.
Claro, así además que... uno tiende a querer lo que no tiene, ¿no? Entonces, si lógico. Lo ve medio alfa, capaz sí. Que prefiere lo
otro.
Prefiere
otro para descansar.
Un grupo
claro.
Que a mí me gusta, que es los que no dejan dormir tranquilo a los líderes. Ahí me gusta ese grupo.
Ah, el peor.
Sí, es más problemático.
El que cuestiona el liderazgo, pero no lo agarra.
El imán de bullying.
Espeluznante. Eso es lo último que quiero tener acá. Bueno, mi hijo hipotético, en realidad, tiene esta cosa de que no cuestiona al líder en términos de sus pares, ¿verdad? Pero sí cuestiona la autoridad.
Ah, ok.
Y la autoridad interna, intrahogar, digamos. Ah. Me cuestiona a mí, básicamente, y a la madre.
Eso sí, me da la impresión que es inherente, ¿eh?
Sí, pero después no se hace el vivo. Yo le digo siempre, no te haces el vivo en la escuela, le digo.
No.
Sí, le insisto que haga desmanes en la escuela. A ver cuando...
guapo.
A ver cuando le robás el celular a la maestra, como me haces a mí, a ver cuando cuestionás los deberes, cuando te mandan a hacer algo y no lo hacés. Quiero que me llamen de la escuela, y me digan que sos un problema. Siempre, todo el tiempo le estoy diciendo eso.
Nunca una observación por conducta, ¿eh?
No. Claro, exacto. ¿Qué pasa? ¿Te cagás en la escuela? Le digo.
Brillante la charla esa.
¿Te cagás? En la escuela te cagás.
Va a venir, lo estoy incentivando.
No sabe lo que son los reportes de la escuela. Ah, es el más atento. Es el que siempre quiere participar en todo. Dice que sí a todas las actividades. Le dije, ya dije que sí a cualquier actividad. Negate a hacer alguna, le digo. Negate a hacer alguna, cagón.
Parte del medio. Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin siempre se sube al carro en todo. Por eso le encanta esta promo. Subite al carrito de Mercado Libre. Cada 2,000 pesos en compras, sumás una chance de ganar uno de los dos Fiat 0 kilómetro y muchos premios semanales.
Darwin, continuamos adelante.
Bueno, amigos, entonces, así rápidamente, repudio total y absoluto a Penadé. Ya lo habíamos hecho hace un año más o menos, pero también al mismo tiempo hay que destacar al director de arte de Dios, ¿no? Uh-huh. Supongo que ya lo habrán hecho muchos, pero la foto de Penadé entrando al patrullero con la bruma rojiza atrás como si fuera el
la
infierno,
luz roja
es algo.
Esa, sí.
Es algo, eso.
¿Algo?
Quiero decir algo artístico, refiero
el famoso
al director de arte,
claro,
de Dios.
El paralelismo psicocósmico.
Ahí está, o el director de arte de Dios, como le digo yo, para que la gente entienda, ¿verdad? Y me parece que, el Gonzalo Delgado de Dios estuvo bien ahí, La pegó, Es fácil después. Es una de Better Call Saul, ahí con los colores, todo, que te dicen cosas impresionantes.
Sí, ese rojo era.
Y Ever, dijo, Ever dijo que, ¿cómo es que se llama esto? Que no evaluó nunca su gestión. Eso es lo que dijo. No. ¿Cómo fue que dijo? Dijo algo parecido, pero ya me olvidé. Dice que de ninguna manera he evaluado dejar el cargo.
Ah, la renuncia no evaluó.
Perfecto, está bien eso. No hay que evaluar dejar el cargo.
¿El cargo se deja o no se deja?
Exacto, señor, pero aparte hay riesgo. Cuando uno evalúa dejar el cargo, hay riesgo. Es como evaluar dejar su casa. No hay que evaluarlo. Uno sale y tiene que pensar que va a volver. Y si evalúa ahí en el camino, ya sabe, lo que le hemos dicho estadísticamente está demostrado que el 80% de la gente que sale a comprar cigarro y no vuelve, salió a comprar cigarro. No es menor eso que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque evaluó dejar el hogar y no hay que evaluar. O se deja o se sigue, señor. Y después dice que la policía no está para nada metida en el tema, si fue la que descubrió que dos funcionarios policiales estaban extrayendo información. O sea, que la policía se encontró a sí misma haciendo cosas no tan cristalinas, que es algo que habla muy bien de la policía. Es una lógica recurrente en este gobierno. Sí. Pero nos encontramos haciendo chanchada, Eso habla bien, de nosotros y de la institucionalidad y nuestro manejo de las instituciones. Y depende del bando en que uno se encuentre, o de lo estricto que sea en sus evaluaciones éticas y de funcionamiento institucional, cómo lo va a evaluar. Si le va a creer o no.
No, el tema es que para mí hay un problema que es que en realidad esa parte de la lectura está bien, no inhabilita la otra lectura.
Claro.
Es que también puede haber parte que está muy mal.
Exacto. Pero, pero que han traído esta parte que están bien. ¿Usted qué ve? ¿Qué mitad del vaso ve, señor?
¿El policía bueno o el policía malo?
Está el policía bueno y el policía malo, y después viene el policía bueno, y después viene el policía malo, y después viene el policía bueno.
Así funciona.
Exacto. Y para un negligente crónico como uno, es un atenuante, ¿verdad? Eso. pero a la vez, como conoce los trucos de la negligencia, también le diría que es un agravante. Así que es una agratenuante. Está lo que se conoce como una agratenuante. Mirá, te he dicho, mirá la chanchada que nos descubrimos haciendo. Nadie nos va a felicitar por eso. Nadie nos va a felicitar. Señor, momento. Y dijo, el otro que dijo Ever es que no es verdad que había una investigación paralela en la policía. Había dos. Por lo menos, ¿verdad?
¿Cómo va a decir que no es verdad que había una investigación paralela cuando acaba de decir que la policía fue la que la descubrió?
Exacto, sí. Bueno, porque había dos, entonces, por eso no es verdad. Porque si dice una, queda la sensación de que había una sola. Y después había otra que descubrió esa investigación paralela. La otra investigación paralela que descubrió esa investigación paralela, señor. Y aunque esa se le podría clasificar dentro de las investigaciones perpendiculares. No sé, ahí ya es un problema de gente que se dedica a la geometría. Y después, sí. Jay Mamón confirmó su vuelta al teatro y que se presentará con su unipersonal en Uruguay. No tiene nada que ver, pero qué mal timing, ¿no? De Jay Mamón. Qué mal timing de Jay Mamón, me parece a mí. No tiene nada que ver, porque lo de él es un caso. No hay plata, había amor, hay una discusión entre que tenía, no estaba penalizado el caso, etcétera. Pero, capaz que lo anunciaba dentro de dos semanas.
Bueno, nada, suscribo lo que dice. Sí. No tiene nada que ver.
Es como anunciar una fiesta rey con DJ Jama. No tiene nada que ver, pero qué mal timing, ¿no? Claro. Un encuentro de vuelo en parapentes que aterrizan en el Quibón. No tiene nada que ver, pero qué mal timing, ¿no? Sí. Es como que en el Parlamento, después de pulsar a Penadelli, hagan un homenaje a Botija, el termo de la selección, y termine en un trencito con un senador blanco prendido atrás. No tiene nada que ver, pero qué mal timing, me parece a mí, ¿entiendes? No tiene nada que ver. Pero hay un tema como de timing, que es esto de las cosas del tiempo a que uno hace las cosas, señor. Sí. Bueno, ya están en la edad de que no conocen a las actrices famosas de Hollywood. Yo ya estoy en esa edad, sí, es un buen test de la despedida definitiva de cualquier vestigio de juventud.
Desde que los locutores de la televisión abierta dejaron de nombrar los elencos.
Exacto.
Ya les perdí el rastro.
¿Ustedes sabían que el nombre que decía con más fusión,
sí,
e incluso más asiduamente y con más énfasis, Humberto de Vargas, sí, que era Wesley Snipes,
¿sí?
Terminó peor que Humberto de Vargas.
No.
Es impresionante.
Humberto de Vargas está muy bien en BTV, Mundo BTV.
¿Wesley Snipes?
No, bueno, puede ser. Humberto, no, qué lindo dupla
esa. Terminó mucho peor Wesley Snipes. Es impresionante. ¿Quién va a terminar peor, Humberto de Vargas o Wesley Snipes? Wesley Snipes, insólito. El otro día está sopre Wesley Snipes, todo un desastre. Con Wesley Snipes.
Bueno, writer.
Y es impresionante. Estará preso ahí diciendo con Humberto de Vargas. With Humberto de Vargas. Impresionante, señor, el final de Wesley Snipes. Bueno, y ya no reconozco, no sé quiénes son. Señor, famosa actriz de Hollywood llegó a Uruguay para filmar una serie de Netflix y el lugar la deslumbró. Entré ahí y no tengo idea de quién es, pero estoy por mí, capaz que me la crucé tres veces ya y no. Soy de esos viejos que no saben quiénes son las actrices de Hollywood, señor. Impresionante. La vieron, es una medio colorada, ¿eh?
Ah, no la tengo.
Tres de cosas.
¿Caía? ¿Esta es?
Ella.
No, no la tengo.
Nada, ¿no?
No.
Pah, impresionante.
No, y tengo a veces por...
No, nos falta gritarle a las nubes nomás, ¿eh? Para recibirnos de viejo. Es impresionante, ¿eh? Qué...
Bueno, pero después ayuda, vio.
No, el test definitivo igual, ya saben cuál es. El test definitivo de abandono total de la juventud, que digamos... también es conocido como el test de la racionalidad. Es como el de las figuras esas con manchas, pero el test Royallana ese, ¿cómo es que se llama? Roger ese.
Sí.
Pero musical, que es escuchar la canción de la versión del Carabal, el viejo de arriba.
Uh-huh.
Y después le pregunta quién tiene razón a la persona, con quién está de acuerdo, digamos. Si es joven, está de acuerdo con lo que arman en el Yabacanal, en el Zaguán, de un mundo liberado, claro, con el placer de un vamos marginal, lo loco, lo borracho, lo chango, lo guacho, no sé cuánto, todo eso.
Sí.
O si está de acuerdo con el viejo de arriba, que quiere pintar el mundo de gris, lo tienen podrido, hasta que una noche baja con un chumbo y empieza los tiros.
Sí.
Bueno, cuando la persona joven, nosotros acá se lo hacíamos en el barrio, para ver si eran jóvenes o habían dejado de ser jóvenes, o si les había pasado la enfermedad. Le hacíamos escuchar la canción y le hacíamos a poner quién tiene razón. Y bueno, no. Cualquiera que haya salido de esa insanidad mental llamada juventud le dice que es el viejo que los agarró a tiros.
Cualquier persona con hijos chicos es el viejo.
Es el viejo que los agarró a tiros, señor. Pero porfa, pero con los ojos cerrados, voy con el viejo, vamos el viejo, ojalá le hubiera dado alguno. Bueno, y siguiendo los temas artísticos, señores.
Sí.
Los bailarines del show le pidieron la renuncia de Mariano del Richetto, señor. Sí. ¿Estamos ante un coup d'état?
¿De un qué?
Un coup d'état.
Un golpe de estado.
Coup d'état. Y bueno, están pidiendo la renuncia de la autoridad, señor.
Sí, sí, de ella y de...
Son los mando medios y los rasos y todos juntos pidiendo la renuncia de las autoridades. Es un coup d'état. Me gusta que sea una instancia que suena a paso de ballet.
Sí.
Ya viene el demi-pied, después viene el pas de té, después viene el arabes, y después el coup d'état. Y después el batente du fondue, ¿eh? ¿Qué espectacular, batente du fondue. No, uno que se llama así, hay uno que se llama así. Y así es el coup d'état.
Coup d'état,
sí. No, no tenía
hicieron el coup d'état.
Que buscar a la página, a la cuenta de Instagram de los bailarines, las bailarinas y los bailarines del Ballet Nacional del Sol, nos quedamos en pleconflicto porque...
Sí, le voy a decir algo, ¿eh? Le voy a decir algo, estuve leyendo yo.
Sí.
Y no entendí mucho. Oh. Pero tratándose de ballet, no me extraña, ¿verdad? O sea, sigo dentro de los parámetros naturales de mi comprensión en ese género, ¿verdad?
Sí, tiene algo artístico el comunicado en el final, porque tiene todo como en mayúscula, muy mayúscula. Hay algunos puntos ahí, y después termina como separando las letras.
Yo no sé ni siquiera trazar un mapa esquemático de roles para poder apoyar mi modelo básico de pensamiento. Digamos que es muy básico y muy poco de pensamiento. Es más básico que de pensamiento, ¿verdad? Mi modelo básico de pensamiento. Pero se debe leer como... como si esto fuera un paisaje político, ya le digo, y es un coup d'état. Como si esto fuera laboral estatal, o es más asimilable a un contexto deportivo. Porque tiene una cosa medio deportivo lo del ballet. ¿Se parece más a un sindicato que pide la renuncia del director del ente o a un plantel que está bombeando al técnico?
Lo que pasa es que el plantel que bombea al técnico no lo hace de forma explícita.
No, si uno... claro, no. No puertas afuera, digamos, ¿no? No lo hace de forma pública.
No, claro, al técnico...
Puede ser explícito.
¿Sabes qué? Te vamos a bombear a vos.
Pero no de forma pública.
No, ¿sí? Claro, que allá es más sindicato. Aparte, claro, como el...
Pero capaz que esto no le están jugando fuerte en los partidos, no sé, ¿eh? Capaz que le van para atrás. Casi. Podemos llegar a ver un Romeo y Julieta, por ejemplo, en el que Romeo se deja hacer dos o tres goles por París, el pretendiente que querían los Capuleto para Julieta. Y se la termina ganando París, ¿entiendes? Porque le va para atrás el Romeo a Mariano del Richetto. Me está gustando igual, ¿eh? Me parece que voy a ir al ballet, ¿eh? O sea, Romeo va al bombo para perder ese partido contra un rival fácil y Julieta termina del otro lado y Romeo termina sopre por intento de corromper a un adolescente. Me entusiasma, ¿eh? Me entusiasma que le vayan para atrás en los partidos, señor. Me parece que es una cosa que le agrega entretenimiento, señor.
Sí, pone en riesgo también. Bueno, hay que ver,
¿no? No quiero... permítanme hacer un paréntesis acá.
Sí, Darwin.
Tenía razón los padres de Julieta. Digo, volviendo sistema
la historia,
de entrelazamiento amoroso del ser humano.
Vuelve, reivindica su tesis.
Amigo, tenía razón los padres de Julieta. Tenía razón, ¿qué haces? No te imitas con un montesco. ¿Qué haces? Bobalicona. ¿No ves que te está dejando llevar por toda la cosa y toda la bobada que tienes en la cabeza, las hormonas? Y, no, que me voy con Romeo, que me voy, no sé qué, que es de amor. Te va a hacer mal, te hace mal, mirá lo que vende porro en la plaza, un desastre, Romeo. ¿Y cómo termina, Julieta? ¿Quién tenía razón, señor? ¿Eh? Tenían razón los padres, le han dejado elegir, Julieta. Llevando a la Plaza Navona a los guachos, señor, tranquila. Los domingos la radiolada con los Capuleto, una fiesta, señor, toda una maravilla. Bueno, pero no importa, lo que estamos hablando es de esto, ¿verdad? Sí, sí. Este conflicto que no sabemos muy bien cómo...
queda una presentación.
¿Ellas jugaron con ella, con Mariano Richetto? ¿Ella
siempre las compañeras jugaron con ella? Varias,
con ella cuando
seguro. Hay primeros bailarines, por ejemplo, que bailaron con ella como primera bailarina ahí. Ciro Tamayo, entre otros. Nombré a uno porque es el más conocido, pero...
No, pero seguramente sí, muchos.
Y entonces es como eso, es el error del... del técnico que después tiene que dirigir a sus compañeros.
Se dirige el plantel en el que
no
se retira.
No funciona, claro, no funciona, no.
El Coco Conde hizo eso y...
que mira cómo te
no, es un ejemplo que la gente maneja.
Sí,
el de Villo, el Coco Conde la tiene.
Sí,
no,
mucho más que el
de... uno de Nacional, de esos que pasaron.
El Coco Conde fue mucho tiempo arquero de Nacional.
Sí, mucho más que el de Mariano del Richetto, mucho más al de Villo.
No, no, no más el Mariano del Richetto que el de Coco Conde.
Encuesta.
¿Encuesta? Pero un disparate, están
diciendo.
No,
pero el Coco Conde como director técnico de sus compañeros, me refiero. No sí. A Mariano del Richetto como bailarina, sino como directora técnica de sus compañeros
también,
de Le Ballet.
También,
nueva. No, si yo ni sabía que si estaba dirigiendo a sus compañeros o no.
Pero se pasó enseguida, 2019 a 2020.
Yo que capaz que renovaron el plantel, yo no me fijo el periodo del pase de Ballet, señor, no lo sigo.
Tiene chance el Coco.
Hubieran tirado Gallardo, dice acá, por ejemplo. Bueno
para Gallardo le fue
sí.
Bien.
Bueno, no importa, pero hubieran tirado eso para que la gente entienda cómo es pasar.
Pero no venía el caso.
Un par que le fue mal, ¿no?
¿O
no?
Hemos tolerado reiterada falta de respeto hacia nuestro trabajo de integridad como personas por parte de la dirección. No. ¿Qué quiere decir exactamente nuestro trabajo de integridad como personas?
No, escriben como el culo. Pero eso no tiene nada que ver con que la reivindicación sea justa.
No tienen por qué escribir bien, lo de ellos no. Bailar, está bien, claro.
Sí, yo también escribo mal, pero
las reivindicaciones pueden ser válidas.
Y no tienen por qué entenderse.
Exactamente, correcto. Eso es
la reivindicación es una reivindicación.
La reivindicación es una reivindicación.
¿Cómo lo va a tener que entender?
No se tiene por qué entender.
Es una máquina de decir, parate.
No, puede ser válida, puede ser que uno no llegue a percibir su validez, pero puede seguir siendo válida, aunque no se entienda, porque la persona que está reivindicando no la comunica bien, como es este el caso, claramente, ¿verdad? Que no se entiende un carajo de lo que dice. Carencias en la comunicación a lo largo de toda su gestión. Qué increíble que justo lo digan después de una oración pésimamente comunicada, ¿no?
Es tremendo eso.
Sí, insólito que la acusen de carencia de comunicación, siendo que ellos acaban de decir toda una cantidad de cosas que no se pueden entender. Y falta de liderazgo y compromiso hacia la compañía, prevaleciendo intereses personales ante obligaciones laborales, Marimetano. Le llegaba con el T. Cabral para hacer una pausa. Hola, soy Mariano del Richetto. Hay que hacer una pausa con T. Cabral. Y les hacía tomar a todo T. Cabral y hacer una pausa, señor. La verdad que en eso tiene razón.
Nah, complicado.
Y dice que está, que quiere todo, que renuncien todo, que se vayan todos, señor.
Sí.
No, pero aparece en un punto donde ellos dicen que hubo acoso.
Se viene el Terminator, del ballet, le quiero decir. Se está refregando la mano el Terminator del ballet.
El tutú de cuero.
Ah, le digo. Que se viene el Terminator del ballet. ¿De qué estamos gastando guita en esto? Al final no le gusta.
Ah, sí, ¿eh? Lo depila, si viene a Milei,
lo depila.
Si hay algún privado que quiera hacerse cargo de esto, que sí.
Sí, claro. ¿Sabe cómo lo deja? Me va a complicando. ¡Afuera! ¿Sabe cómo lo tira para afuera? El AFPNS, eso. Genial, bueno.
El Ballet Nacional del
Sodre. Sí, claro, que son los bailarines que son de Afusodre, ¿no?
Claro.
La que firma el comunicado es Afusodre Pichenete, que es el sindicato Afusodre.
Bueno, sí, dale.
No, también.
Pichenete firma ahí, pero...
No.
Pero no es que lo escribió Adala esto.
No. En todo caso, de la gente de Afusodre, que tiene su dirección también. La asociación de funcionarios del SOER. Pero bueno, complicado. Queda una presentación que va a ser muy difícil ahora el 15 de diciembre. Queda un tiempito todavía para eso.
Queda un partido que va a ser difícil. Usted lo asimila más al técnico con lo que lo está bombeando que...
Que se lleva adelante.
Es muy difícil no verlo así, ¿eh?
Porque vos necesitas ensayo, necesitas una preparación y evidentemente degrada la...
Y bueno, hizo la Bella Durmiente y la durmieron a ella, ¿viste? Ahí tiene.
Sí, la última, razón.
La Viuda Alegre, ¿cuál sería en este caso, señor?
A Baba en Liverpool le va bien, anda a meterte con Baba.
Bueno, pero Baba...
Claro.
Pero Baba le pegó un coracero.
Sí, claro.
Durmió un coracero.
Lo debe saber cada uno de sus dirigidos.
Otra que la Bella Durmiente, el coracero durmiente, dijo Baba.
Yo creo que la hace...
Esa hora la hacen poco, ¿eh?
Corazón de guacho. Son guachos los que dije Baba, pero seguro les hizo viralizar ahí en las redes sociales de ellos, del equipo, el golpe sin decir nada, ¿no?
Se lo plantó ahí. El ayudante técnico.
Los troles, claro. Le tiraron a ellos. Mirá, mostrale, mirá. Este jugaba.
¿Sabés quién es este?
Bueno, así que tratemos de que no haya falta de respeto hacia nuestro trabajo de integridad como persona.
Tratemos, Darwin.
Le hago una pirueta. Después de eso le hago un demi-plié con una pirueta en tercera. Segunda, primera, rebajo ahí. Hago una,
good detail. Lo vamos, Darwin. Gracias.
No toquen nada.